Buenos días, hermanos. Abran su Biblia en Eclesiastés, capítulo 7. Antes de entrar a mi lección, quisiera dar las gracias. El hermano que estuvo dando la clase ahora del grupo de la clase de Galicia, del libro de Galicia, gracias por el trabajo tan arduo y por Mike también por ayudar dos veces en las clases, dar la clase. Es bien desafiante predicar de semana en semana en semana. Y cuando usted ve a hermanos que lo hacen y se ve que es tan fácil, es fácil apreciar en el trabajo que tiene que hacerse. Y Edgar y Mike, gracias. Quiero que oremos por nuestros hermanos y hermanas en la República de Ucrania. Yo sé que han visto las noticias por las últimas semanas. Tenemos hermanos en las ciudades de Ucrania. Y las cosas están poniendo muy duras, hermanos. Y hay que orar por nuestros hermanos y las hermanas que están allá, Padre, en ese país, hermanos. Gracias. Quiero recordarles que la próxima semana es el Día de las Madres. Y aquí vamos a honrar a nuestras madres. No va a haber clases. Así que veo a los niños atrás celebrando, está bien, pero no haber clases. Y vamos a empezar exactamente a las 10 y vamos a estar fuera para las 11. Amén, hermanos. Así que el servicio va a ser una hora para que vayamos con nuestras mamás y celebremos y no estemos en los restaurantes 3 horas haciendo colas. Una de las cosas que me gusta del Día de las Madres es que llevas a su mamá o a la mamá de tus hijos y así que yo también como bien. Sí, no es como que solo ellas ordenen las madres y nosotros estemos viendo, sino que también comemos nosotros bien. Así que todos hacemos eso. Así que no se ríen de mí, porque todos hacemos lo mismo. Así que se han visto el restaurante. Y dicen que también para el Día de los Padres hay que hacer lo mismo. Así que yo estoy de acuerdo. Así que va a estar fantástico. Quiero reconocer a los hermanos de Orlando, de Florida. Y que por favor quiero que se paren los hermanos de la Florida. Okay, los que están a mano derecha suyos, esos hermanos que vienen de la Florida, de Orlando. Muy bienvenidos a Winnet. El jueves empecé a hablar acerca de una de las cosas que hemos sido llamados nosotros los cristianos. Y la demanda antepasada hablé del amor y muchas cosas que habla las escrituras, y hemos hablado de puridad, de testificar y de muchas cosas que una de las cosas que dije cuando empecé mi clase o al final de mi lección, ¿por qué nosotros sufrimos? Y una de las cosas que puse es que una de las primeras razones que sufrimos en este mundo es para no sentirnos confortables. Dios nos ha dado el mundo para que sea nuestro destino, para nuestro destino final. Y la Biblia dice de que nosotros somos extranjeros en este mundo. Y a veces la gente me pregunta, ¿por qué predicas? ¿Sos tan intenso? ¿Por qué te enojas? ¿O a veces cuando yo predico, porque yo predico porque es tal vez mi última predicación, porque no es una garantía que voy a regresar 7 semanas, no es una garantía que usted va a estar mañana aquí, y por eso siempre he tenido esa actitud. 25 años que he hecho esto, cada vez que hablo necesito hacer algo y decir algo que valga la pena, si no mejor me siento y no digo nada. Un día no voy a estar aquí. Un día usted no va a estar aquí. Estos son pescados que están en la playa, muertos. Tienen algo que se llama anguilas, y por eso ellos pueden respirar. Y Dios les dio esas anguilas para que ellos puedan respirar propiamente en el agua. Y si están afuera de la arena por mucho tiempo, mueren. ¿Por qué? Porque no estuvieron ellos, no nacieron para estar en la arena. ¿Cómo usted va a hacer esta criatura feliz? Tiene que ponerla en el agua. Ponerla de regreso en su elemento. Lo mismo es para nosotros, hermanos. Esta tierra nunca nos va a hacer feliz, porque no fuimos diseñados para vivir aquí por la eternidad. Estamos aquí temporariamente. Y para poner estos pescaditos felices, tienen que poner aquí en el agua. Ahora están felices, porque ya están en su elemento, están en el agua. Así que, si usted pone a alguien en el agua, sin oxígeno, la persona tal vez va a nadar un rato, pero tiene que salirse inmediatamente del agua, porque el hombre no fue para vivir en el agua. Así que mientras titulaba mi lección esta mañana es: lo que quiero decir antes de empezar, nosotros tenemos que estar confortables con la muerte. Es confortable con la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, miren Eclesiastés, dice, más vale el buen hombre que es buen perfume, vale más el día que se muere que el día que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival. Porque el destino es la muerte para cada hombre o mujer. Usted puede no pensar en la muerte, no puede pensar en que un día se va a morir. Usted y yo vamos a perder seres queridos. Nosotros hemos perdido gente que queremos. Y algún día yo no voy a estar aquí. Así es que yo quiero estar a gusto con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la muerte es para ir a la casa. Algún día no me voy a encontrar. Y algún día no voy a estar. Pero aquí dice, el día de la muerte es mejor que el día que nacemos. Y a veces pensamos, si yo tengo que predicar en mi propio funeral. El féretro está enfrente, es el día que la persona predique. Yo me levanto, predico y me voy a la caja y me entierran. Si yo podía predicar en mi propia muerte, esto es lo que va probablemente a sonar como. Eso va a ser increíble si yo pudiera hacer eso. Él no está muerto, la gente va a decir. Pero la Biblia dice de que es mejor morir que nacer. ¿Por qué? Porque como cristiano, cuando usted muere, usted va de regreso con Dios. Es lindo cuando los niños nacen, pero tienen que ir por muchos problemas mediante la vida que van viviendo. Pero la Biblia dice que la muerte, el día que uno muere es mejor que el día que nace. ¿Por qué? Sí, es una pérdida para nosotros, pero es ganancia para Dios, es una ganancia para usted, para mí. ¿Por qué? Porque se van al cielo. Miren el Salmo 99. La muerte es el destino para todos. Dice que Richard, ¿usted piensa que queremos morirnos todos los días? No, no estoy predicando acerca que pensemos la muerte nosotros, pero tenemos que pensar que es una venida para ir al Señor. En el Salmo 99, 89, 48. Dice, ¿quién hay quien viva y no muera jamás? ¿O que pueda escapar del poder del sepulcro? Dice que negar que uno va a morir no sirve de nada. Todas las festividades vamos a tener en nuestra vida, vamos a tener cosas buenas y bonitas, como graduaciones, matrimonios y nacimientos. Pero todos esos momentos son temporarios. Pero estamos hablando de la eternidad, de felicidad eterna, después de que uno muere. La muerte no simplemente es para ir hacia el Señor en la vida. Si usted es cristiano, la muerte es simplemente un camino para ir a Dios, si usted es cristiano. Yo no estoy diciendo que si usted cree. Nosotros tenemos que estar seguros que estamos bien con Dios. En el Salmo 116. En el Salmo 116, en el verso 15. Dice, mucho valor tiene a los ojos de la muerte de sus fieles. Cuando un cristiano muere, sí, lo vamos a extrañar, sí, es duro. Y estoy describiendo la pena que uno siente cuando alguien muere. Yo ya perdí a mis dos padres. He perdido muchos amigos, mucha gente que he amado. El dolor es indescriptible. Es como que alguien toma una bazooka y le dispara en medio y puedo ver adentro de mí. Así se siente la pérdida de la gente que uno ama. Pero miren lo que dicen. Que es un gran, es algo precioso cuando algo de mis hijos viene a mi casa, dice el Señor. Aunque este mundo sea tan bonito, aunque hermoso sea, no va a ser tan fácil querer regresar y estar con su esposo o su esposa. Porque cuando usted esté en el otro lado, no va a querer regresar, hermano. Él o ella va a venir a usted cuando mueran. Pero usted no va a querer regresar al mundo. ¿Cuántos de ustedes han viajado en primera clase en avión? Perdón. Es primera clase en el avión y primera clase en el avión. Estoy hablando primera clase en avión para ir a Europa. O como una aerolínea como Singapur o Emirates. Estoy hablando primera clase donde usted puede tomarse una ducha. Todo lo que estamos en clase secundaria y lo horrible es que ponen esa cortina y ponen entre segunda clase y la clase de negocios o primera clase y uno solo está viendo qué hay adentro. Y cierran las cortinas entre primera clase y clase ejecutiva. Cuando usted vuela en primera clase, si usted tiene dinero, muy bueno sea para usted. Usted no quiere ir a segunda clase. Si no, la aerolínea lo que están haciendo en segunda clase es unirlas más cerca para que pueda caber más gente y usted pueda, como que vaya a ser, como que es una sardina. Primera clase, por favor, incluyeme. Nadie dice quiero ir a segunda clase. Eternidad va a ser tan hermosa, hermanos. Usted no va a querer regresar a este mundo. Si usted lo que va a estar haciendo es orando para que sus queridos vengan y su gente que usted quiere venga con usted al lado suyo. Y es lo que vamos a tener que estar hacer, ajustarnos, porque va a estar, porque cuando vengan los hijos de Dios a la presencia de Él, va a ser hermoso. El hijo de pródigo, en Lucas 15, el hijo, el pródigo, el papá estuvo esperando siempre por él. Y ese niño, el hijo pródigo se fue, se arrepintió y se regresó. Y esa es la vida del cristiano, hermano. Usted va a regresar al Padre. Y cuando nosotros muramos, vamos a ir al cielo, que es nuestro hogar. Cuando usted dice de que cuando usted muera, ángeles van a venir a recogerlos. Y es lo que yo estoy hablando, es lo que me alegra, es lo que me levanta. Los ángeles van a llevarlo enfrente del Moisés, es lo que la Biblia dice. Y yo lo creo porque la Biblia lo habla y lo dice y lo asegura. Amén. Pero eso es excitante, hermano. Miren en Ezequiel 18. Ezequiel 18, en el versículo 22. Dice así, vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados de ese malvado haya cometido. ¿Acaso cree que me complace la muerte del malvado? No. Quiero más bien que abandone su mala conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Y lo mismo en el 33:11. Dios no quiere eliminarlo a usted y quitarlo de este mundo. Eso es lo que es, no es el Dios que Él es. Es que quiere Dios que usted venga y se arrepienta y piense lo que hace. Porque el Filipenses 1, quiero decir, ver algo que Pablo dice aquí. Filipenses 1. En versículo 21, dice lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sé que vaya a verlos o que estén ausentes, solo tengan noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un firme propósito. La vida de nosotros no tiene que ser, no hay que esperar que la gente muera o que la gente se venga a los pies de Jesús. Hay que trabajar, hermanos. Yo he apreciado todo lo que ha dicho Dios acerca de los galacentes, pero también dice de que tenemos que esforzarnos en que tenemos que hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos para que un día tengamos que salir de este lugar. O usted piensa a veces, va a decir, bueno, no quiero dejar a los que amo atrás. Mire, hermanos, yo no sé lo que usted piense, pero yo quiero irme al cielo. Yo pienso mucho acerca del cielo. Yo sé que usted está cansado y lo que yo siempre digo, que me... Y yo sé que en mi funeral los hermanos van a traer esto, de que siempre me quise ir. Porque esto es lo que es siempre, hermanos. Tratar de irnos y estar con el Señor. Y un día va a pasar, de una manera tan rápida. Amén. Pablo entendió que la meta era irse hacia Dios. Y para mí dijo, morir es ganancia. Y para la gente del mundo es una pérdida. Y cuando nosotros vamos a un funeral y alguien ha perdido a alguien, nosotros vamos y le decimos, damos las condolencias y le decimos que lo sentimos por la pérdida que han tenido. Pero la pérdida de ellos es la ganancia del cielo. La pérdida de ese hombre o esa mujer es la ganancia del Señor. Quiero hablarte tres cosas rápidamente cuando nosotros morimos. ¿Están listos? Número uno. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que ganamos? Ganamos un hogar mejor. Hey, ¿pueden decir amén? Uno de los mejores pasajes de la Biblia es 14, que dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se les habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. A ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Oh, hermanos, la casa de mi padre. Es lo que yo estoy diciendo, hermanos. La casa de mi padre. El cielo va a ser el hotel Palacio como un lodazal. Palacio es un hotel lujoso en Las Vegas. Usted y yo vamos a agarrar un mejor hogar. Escriba esto, hermanos. Primera de Pedro 1:4. Habla de lo que vamos a heredar, que nunca se va a arruinar, nunca se va a podrir. Porque nosotros vamos a recibir un hogar mejor, hermanos. A mí me gusta las cosas gratis, hermanos. Mi mamá tenía la casa es dueña del el la casa mía es del es el dueño es el banco. Cuando yo la pague me la van a dar el título, pero la casa todavía no es mía. Pero usted tiene que pagar por la casa por muchos años. Esta casa de lo que estoy hablando, usted no tiene que pagar nada, hermanos. No hay intereses. Es gratis. No ha sido construida para una persona, sino ha sido construido por Dios mismo. Es lo que yo quiero. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo se va a ver esa casa? Bueno, usted tiene que estar, tiene que estar con la fe para que usted un día la vea. Si a veces usted cuando va a comprar una casa, va a la internet, ve las casas y todo. Y mucha gente quiere vender casas y no pone fotos. Yo cuando compro una casa quiero ver las fotos de la casa, quiero ver cómo se ve la casa. Así que antes de que vea la casa cara a cara, quiero tener una idea de cómo la casa se va a ver. La Biblia habla y nos dice, nos da cositas pequeñas cómo la casa va a ser. Pero esta casa va a ser mejor, hermanos. Lo que habla es, hermanos, usted no tiene que preocuparse por cualquier mensualidades. Porque cada mes nosotros nos pagan. Y de ahí tengo que pagar la luz, agua, por gas, por la electricidad y todas las utilidades que tiene que pagar para poder vivir. Tiene que pagarlo, hermano, para eso trabaja. Niños. Y un día ustedes también van a pagar utilidades. Y mamá y papá, les prometo que ellos no lo van a estar pagando por ustedes. Se los digo ahorita. Aquí, muchos hijos quieren, dicen que no esperan para salirse de la casa. Yo también no espero. Cuando usted empieza a pagar sus propios tickets, cuando usted empieza a pagar sus propias utilidades, sus hijos la van a llamar para quererse regresar a su casa, porque es muy caliente. Y yo siempre te lo dije toda tu vida. Las cosas son muy caras, hermanos. Hermanos, hijos, me alegra que sepas ahora lo que es pagar utilidades. ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo que tú quieras regresar, que estés tan incómodo? ¿Que papá me puedes ayudar, por favor? Y tal vez porque nosotros los amamos y todos le vamos a ayudar a pagarles las utilidades. Pero si usted paga esos biles cada mes que sus hijos le llaman, va a tener problemas. Pero en esta casa no hay biles, no hay utilidades. Todo es gratis. ¿Y qué tal si un día usted un mes recibe sus recibos de electricidad o de luz y todos dicen cero en lugar de decir lo que usted ha consumido? El punto número dos es Dios nos va a dar un mejor cuerpo. Yo no había estado esperando esa reacción. En primera de Corintios 15, en el versículo 42, dice lo siguiente: así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en su corrupción resultará incorrupto. Lo que se siembra en oprobio resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en el poder. Así es que se siembra un cuerpo natural y resucitará un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Piense, hermano, vamos a tener un cuerpo diferente. Este hermano que usted tiene y yo que tengo, no va a estar, hermanos. A mí la arena o la tierra no me intimide, porque este cuerpo se va a convertir en tierra, hermano. Pero vamos a tener un cuerpo de inmortalidad, un cuerpo resurrecto, hermano. Y usted puede leer este versículo que le estoy leyendo de Corintios 1, Corintios 15, 42, donde habla de un cuerpo incorrupto que va a salir, hermano, cuando usted sea resucitado. Yo siempre he querido saber qué es lo que siente volar. No estoy hablando de aviones. Y si usted ve estas películas que de ciencia ficción, pero yo estoy hablando de lo verdadero, hermano, cuando usted empiece a volar. Y voy a hablar con los presidentes George Washington y acerca de Gwinnett. Y volar, hermanos. Ahí va. O mejor dicho, y tal vez no vuelo, sino que les digo, me desaparezco y voy a un lugar a otro, viajando por el tiempo, hermanos. ¿Sabe, hermanos? No va a haber matrimonios en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Usted no tiene que preocuparse por su esposa o su esposa. Usted puede hacer lo que va a querer hacer. No hay matrimonio en el cielo, hermanos, no hay. Todos vamos a estar sirviéndole a Dios y alabándolo, hermanos. Lisa. Yeah. Nadie va a hablar acerca o se va a enojar porque va a estar hablando con su esposa, ¿no? En este día, en esta tierra, es su esposa. Y nunca va a venir alguien a querer hablar o tratarla. Amén. Pero en el otro lado no va a haber matrimonio, hermano. Usted va a estar libre de lo que usted quiera hacer. eso no era parte de la lección, pero bueno. Pero vamos a tener cuerpos diferentes. Un cuerpo que no se va a enfermar, hermanos. Yo he leído la Biblia, y usted ha leído la Biblia, y yo no veo ni que hayan hospitales en el cielo. Amén. Va a ser hermoso, hermanos. No va a haber catarros, nada. No va a haber dolor en rodillas. Usted se va a ver juvenil todos los días, cada día. Amén. Y finalmente, una mejor con hermandad. Si usted piensa, hermanos, el cielo va a ser una gran reunión, hermano, de todos los santos. Usted y yo hemos leído en el Antiguo Testamento que vivieron antes de nosotros. Y gente cuando va a venir cuando nosotros ya estemos muertos, hermanos. Y he estado pensando el otro día, y a lo mejor para usted lo mismo. Cuando veo a alguien que fui a la escuela con él, yo casi no lo reconozco. Y a veces yo me admiro cuando me reconocen a mí y me dicen que me veo igualmente, igual que cuando estaba en la escuela. Soy honesto, hermano. Yo a ellos no lo reconozco. Porque yo tengo, no lo reconozco porque yo siento, estoy pensando de que se ven iguales cuando eran chiquitos, cuando eran jóvenes. Y ellos me vienen y me abrazan a mí y me dicen, gusto de verte. Pero cuando lo veo, cómo se miraban antes. Pero en el cielo no voy a tener ese problema, hermano. Nunca vamos a tener ese problema. Hey, Scotty, ¿cómo estás? Usted va a tener una mente perfecta como Jesús, así que no se le olvida ningún nombre. ¿Cómo se miran? Así que, hermano, yo quiero estar allí. Así es que cuando yo extraño a alguien y me ven y me dicen hola y no lo reconozco, yo me incomodo y pido disculpas. Y pido disculpas. Hey, gusto de verte. Pero en el cielo, hermano, va a ser mucho mejor la hermandad que vamos a tener entre nosotros, hermanos. Así es que cuando yo esto pienso lo que va a pasar, y les digo, hermano, cuando llegue al cielo, yo voy a tener a monopolizar el tiempo con Abraham Lincoln. ¿Cuánto tiempo mucha gente va a hacer cola porque yo voy a querer hablar con él por muchos años? Pero cuando yo vea a Abraham Lincoln, hermanos, él fue el presidente que terminó con la esclavitud en los Estados Unidos. Así que quiero hablar con Pablo, hermanos, con todo lo que él pasó, hermanos. Please, por favor, dime, Pablo. Cuando hable, está simulando cómo va a ser cuando actúe, cuando esté en el cielo y esté hablando con Pablo y muchos quieran hablar con Pablo y él no lo deje. No va a ser aburrido, hermano. Va a ser hermoso, hermano. Va a ser excitante. Hermanos y hermanas, si esto es lo que vamos a ganar, creo que nosotros tenemos que estar en una urgencia de salvar almas de este mundo. Tenemos que. Estoy cansado, hermanos. Suficiente es suficiente, hermanos. Tenemos que convencer a los hermanos de que almas que andan perdidas tenemos que hacer. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer, hermano, para salvar almas? Vamos a sentarnos y ver gente que se pierde día tras día, que se conviertan en polvo, hermanos. ¿Cuántos sermones usted quiere escuchar para que usted entienda esto, hermano? La importancia de estar bien con Dios y salvar almas. Mientras usted está sentado y escuchándome, le voy a decir una cosa. Piense acerca de su vida, si usted va a estar con Dios, hermanos. no basado en lo que usted cree, basado en lo que la Biblia dice, hermanos. ¿Usted me puede enseñar su conversión en la Biblia, hermanos? Es la pregunta que usted tiene que hacerse. Bueno, si usted no puede enseñar, si usted no está salva, por favor, haga y véase con alguien para que usted pueda estudiar la Biblia con alguien para cuando el día que usted muera o que el día o Dios venga, usted esté lista para ir al cielo, hermanos. Yo estaba hablando con un hermano ayer, uno de los ancianos de la iglesia, y estamos hablando, y dijo algo cuando estamos, Richard, la vida es corta. Y yo paré y medité, y yo le digo a la gente mucho tiempo, pero era bueno que yo lo escuché de nuevo. Y me digo, Richard, la vida es corta. Haz lo que cuente los momentos que tú estás viviendo. Porque un día vamos a tener que irnos a casa. Que Dios los bendiga, hermanos.